la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Debido a las precauciones que se están tomando a diario en la ciudad de Miami para proteger a la población a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí transmitirá en el horario de la misa de la Ermita de la Caridad la misa que se oficia desde la Arquidiócesis de Miami. Radio Martí, siempre contigo.
Vayamos todos al pan de vida, que es fuente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría. Arriba los corazones, vayamos todos al pan de vida, que es fuente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Hermanos, hermanas, muy buenos días. Nos disponemos a celebrar esta Santa Eucaristía, orando especialmente por nuestros hermanos enfermos, para que la gracia del Señor les asista en todo momento. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad que somos pecadores e invoquemos con esperanza su infinita misericordia. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Sé propicio, Señor, con Tus siervos y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de Tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de la sabiduría. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano, y castigas a quienes, conociéndole, te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano. Ya has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que el pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Tú, Señor, eres bueno y clemente. Puesto que eres Señor bueno y clemente, y todo amor con que tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta.
Tú, Señor, eres bueno y clemente.
Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues solo tú eres Dios y tus obras, Señor, son potentosas.
Tú, Señor, eres bueno y clemente.
Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora.
Tú, Señor, eres bueno y clemente.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir. Porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: De seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: No, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Es muy propio y muy característico por parte de Jesús exponer y explicar de manera muy didáctica su palabra para transmitirnos un mensaje, y lo hace usando estas comparaciones o estas parábolas que, más que encontrarle esa interpretación cuando nosotros la leemos en ese espíritu de confianza y con oración profunda para descubrir qué es lo que el Señor nos quiere transmitir, es importante dejar que sean las parábolas las que interpreten nuestra forma de vivir. Como siempre, Jesús utiliza esta parábola para llamarnos a la atención y para advertirnos sobre los peligros y las consecuencias cuando nosotros no obramos según la voluntad del Señor. Estas parábolas se conocen como las parábolas del reino y se vienen presentadas a través de este trigo, del buen trigo, que junto a él, esa buena semilla, está también la cizaña. También tenemos la otra parábola, que es la semilla de mostaza. Pensar que en el mundo, en el campo, no solamente existen personas que tienen el deseo y la intención de construir ese reino que Jesús instituyó en este mundo, su reino de amor, de justicia, de perdón, de respeto. Pero también están aquellos partidarios del maligno que se ensañan por hacer el mal. Y estos crecen a veces muy juntos. Y por eso el Señor es muy claro cuando les dice, no sea que puede ser riesgoso que al ustedes arrancar o extirpar este mal, pueden también confundirse y arrancar la buena semilla o el buen trigo. Por eso se conocía también esta cizaña como el falso trigo, porque eran tan parecidos. En el campo del Señor, el buen trigo es sembrado por Cristo y es representado por los ciudadanos del reino. Pero también está la cizaña que es sembrada por el maligno, por Satanás, por el diablo, y está representada por los partidarios del maligno. Pidámosle al Señor en esta Eucaristía que nos conceda la gracia de ser esa buena semilla que va creciendo en medio de las dificultades, tempestades y circunstancias que muchas de las veces nos sorprenden, y seamos esa buena semilla que transmite a muchos hermanos y hermanas la gracia del Señor, y que sea una semilla que vaya dando cada vez más frutos, frutos de amor, de bondad, de paciencia y de misericordia, de manera que el enemigo no nos sorprenda y no nos encuentre dormidos, sino vigilantes y con esa plena confianza en el Señor, que es nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor cada una de nuestras necesidades e intenciones y por las necesidades del mundo entero. A cada intención vamos a responder. Señor, escucha nuestra oración. Pidamos al Señor por nuestra Iglesia, por el Santo Padre, los obispos, sacerdotes, misioneros, catequistas, seglares comprometidos, para que seamos siempre fieles a nuestra misión. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por nuestras familias, para que reine siempre el amor, el diálogo, el respeto. Oremos al Señor. Pidamos al Señor por todos los que sufren en el cuerpo y en el alma, para que encuentren en el Señor alivio y consuelo a su dolor. Roguemos al Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos, te lo rogamos por medio de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Por los caminos sedientos de luz, levantándose antes que el sol. Hay en los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador. No se detiene en su caminar, no le asusta la sed ni el calor. Hay una viña que quiere cuidar, una viña que es todo su amor. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de sol a sol. Dios es tu amigo, el viñador, el que te pide frutos de amor. Dios es tu amigo, el viñador, el que te pide frutos de amor.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Acogiendo la invitación que el Señor nos hace de ser esa buena semilla, elevemos nuestra oración al Padre de todos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el amor de Cristo nos damos un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti.
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Acudamos a la Virgen María, nuestra Madre, para que interceda por cada uno de nosotros, por nuestra Iglesia, por la paz en el mundo entero, para que nuestras familias siempre se permanezcan unidas en la fe, en el amor y en la esperanza. A ella acudimos con gran confianza diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Señor, les bendiga y les guarde a mis hermanos, muestre su amor y su misericordia hacia ustedes y les conceda su favor. El Señor les bendiga porque son sus hijos e hijas, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amén.
A vivir lo que hemos celebrado, podemos ir en paz.
Demos gracias.
Una bendecida mañana para todos.
Gracias, Padre.
Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo. Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos nuevamente a Abriendo Espacio, un programa que está dedicado a la mujer cubana, a los desafíos que enfrenta, a la realidad que viven las mujeres allí, precisamente en la isla. Y hoy vamos a hablar de un tema que desgraciadamente es muy habitual. Hablemos de la violencia obstétrica. Iniciando el espacio, les invito a escuchar este testimonio. Una cubana hace 22 años tuvo su primer hijo y todavía tiene este recuerdo. Ella se llama Orly Orsini. Escuchemos.
Mira, en el 98 yo fui mamá primeriza, por supuesto, tuve al niño en Santo Espíritu, en el materno de Santo Espíritu, a pesar de tener un médico semiprivado prácticamente, porque imagínate, era amigo de la familia. Mi parto fue terrible. Comencé a las 5 de la mañana con contracciones, me fui para el materno, allí me empezaron a poner la oxitocina, porque por supuesto las contracciones eran no suficientes como para dilatación. Estuve con oxitocina aguantando dolores hasta las 8 de la noche que nació el niño. El trabajo de parto fue fatal. A esa hora me dijo, después de estar casi, imagínate tú, cuántas horas de las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 12 horas prácticamente, aguantando dolores perros, me dijo que empezara a hacer cuclilla, aguantada de la baranda de la cama del materno, que eran unas barandas, unas camas metálicas, y ahí empecé a hacer cuclilla, casi al desmayarme. Yo no sé si aquello era una técnica que usaban en Cuba. Yo iba a decir siempre a todas las mujeres embarazadas que iban a dar a luz, que las ponían a hacer cuclilla. Fíjate, al final ya, cuclilla con dolor. Cuando vio que ya había hecho, no sé, te puedo decir, no sé, 10, 15 cuclillas, me llevó, me reventó la fuente con la aguja esa, con la agujeta esa que te la revientan, y me llevó entonces para la sala esa de ya de para tener al niño, para parir. Bueno, el niño salió bien, entre comillas, porque salió deformado. La cabeza le salió que era, parecía una fruta bomba, parecía un niño con necesidades especiales, fíjate. Pero bueno, aquello después le fue cogiendo forma, por supuesto, y se le puso redondita como a los 2 o 3 días. Entonces después, a los 4 años, en Cuba, hubo un desastre en el materno infantil, porque esperaban mucho, los trabajos de parto eran muy, muy, pero muy malos. Mi hermana en ese entonces también fue de esa etapa, y aquello fue terrible, 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 terrible. Bueno, pues nada, esa es mi historia, lo que te puedo decir, yo creo que es bastante fuerte, porque el parto mío y mi hermano fueron bastante, pero bastante fuerte, y ya te digo, con un médico casi como semiprivado. Y bueno, gracias a Dios, tú sabes, tuvimos a los niños y fueron saludables y sanos, pero un riesgo muy grande, un riesgo muy grande. Entonces yo soy una persona que sí puedo comparar, porque recuerda, yo paré en Cuba, tuve el niño en Cuba, y después tuve el niño aquí. Cuando imagínate, yo vi las atenciones aquí y tuve mi cesárea y fue, y yo dije, wow, yo no sé cómo nosotros podemos parir en Cuba, somos salvajes, somos como los ginecólogos nos trataban como no sé, no como mujeres, mucha negligencia, malas prácticas, increíble, increíble.
Desgraciadamente la violencia obstétrica es una de las manifestaciones de la violencia que están más desapercibidas dentro de Cuba, pero son reales. Hay distintos tipos de violencia y esta es una que habitualmente se ve en cada una de los consultorios de los ginecólogos en Cuba, en los salones de parto, en fin, forma parte de la vida cotidiana. Hoy vamos a hablar de este tema y vamos a estar hablando con una amiga, está allí en Cuba, enfrenta estos desafíos. Además, pertenece a la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer que promueve en la sociedad cubana los derechos de la mujer y la igualdad de género en la isla. Aquí está con nosotros Quirenia Flores, psicóloga, miembro de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer que promueve precisamente en la sociedad cubana los derechos de la mujer y la igualdad de género en la isla. Quirenia, ¿qué te parece este testimonio que acabamos de escuchar? Hace 22 años que ocurrió y aún ella no ha podido quitárselo de la mente y además nos narra más historias de personas cercanas a ella que vivieron esa realidad.
Lo sorprendente de ese testimonio, ¿no?, es que fue hecho hace 22 años, según lo que ella cuenta, pero que está muy vigente, es decir, no ha cambiado en nada en cuanto a la realidad que estamos viviendo. Y eso se debe a muchísimos factores. Primero, se debe a la despreocupación del propio personal de salud, se debe a la despreocupación del régimen por estar atento a que ese personal de salud cumpla con la atención adecuada a cualquier persona que requiera de una atención de salud pública. Por tanto, yo creo que las políticas públicas en Cuba no están bien dirigidas ni bien conformadas para atender adecuadamente a las mujeres embarazadas, ¿no? Y precisamente eso desmonta todo el discurso que el régimen hace respecto a la salud pública en Cuba. Entonces, yo creo que sí, que va por ahí, entre muchísimos otros factores. Hay un descuido total de todo el personal de salud. Muchas personas están desmotivadas. Antes eran por el salario y ahora les subieron el salario, pero igual las personas quieren otro nivel de vida. ¿Por qué? Porque hay muchos limitantes en Cuba. Tú con tu salario prácticamente puedes comprar o acceder a recursos básicos, pero además quieren viajar, quieren poder disfrutar de otros beneficios que todo no es trabajo. Y todo eso atenta contra la atención a las personas, ¿no? Que por supuesto nada justifica que haya un maltrato hacia la mujer.
Como bien tú lo reflejas, es una realidad constante que se vive en Cuba. Yo quería aportar un dato además a este tipo de conversación que estamos diciendo, porque en estos tiempos Cuba habla mucho de la Organización Mundial de la Salud, critica las decisiones que puedan tomar otros países con respecto a esta organización, pero en el año 2014, precisamente la Organización Mundial de la Salud emitió una declaración con el fin de que alertaba y llamaba a erradicar la falta de respeto durante la atención al parto en los centros de salud. Eso a nivel mundial. Eso en Cuba no se cumple. Directamente lo que pueda decir la Organización Mundial de la Salud puede decirlo, pero una cosa es lo que tú me dices y otra cosa es lo que yo hago. Más o menos así, Kirenia.
Sí, exactamente es así. Y lo peor es que tampoco existe un control y un nivel de exigencia al Estado con respecto a que se cumpla lo que ellos mismos están anunciando. Es decir, nosotros las activistas, defensoras de derechos humanos, en ese sentido, hemos visto y observado poca insistencia por parte de algunas instituciones internacionales con respecto al Estado cubano. Realmente el Estado, el régimen, en ese sentido hace prácticamente lo que ellos deseen hacer. Una cosa es lo que se diga fuera y otra es lo que realmente ocurre dentro de la isla. Y no existe un nivel de exigencia con respecto a eso. Sí, no vemos que se le exija se le haga insistencia al Estado, ¿no?, de que debe cumplir eso porque está establecido y porque además forma parte de la protección a los derechos humanos, ¿no?, de las personas. Entonces, claro, en este sentido, nosotras estamos un poco decepcionadas, ¿no?, a nivel internacional. No, claro. Nos gustaría que hubiese un mayor nivel de control con respecto a eso.
Definitivamente. Ahora, tú como psicóloga, ¿qué has podido estudiar? Ustedes han llevado, a través de Redamo, han ido catalogando dentro de Cuba estos tipos de violencia a los cuales no solo la sociedad completa está padeciéndolo, sino en el caso de la mujer, que es ahora mismo lo que nos ocupa. ¿Ustedes han podido detectar en Cuba cuáles son esas manifestaciones que pueden poner en evidencia que hay una violencia obstétrica? Nosotros hemos puesto un ejemplo, pero ¿hay otros ejemplos, Kirenia?
Sí, por ejemplo, yo lo viví personalmente. Acá en Cuba existe, es decir, cada X tiempo se te hace un chequeo para determinar si puedes tener cáncer en un futuro, ¿no? Y cuando uno va al consultorio médico de la familia, que es donde generalmente se realizan estos análisis, la enfermera te dice, ábrete, y hazte de cuenta que te las están metiendo a sí mismo vulgarmente y ponen el aparato ese sin ni siquiera prepararte. Porque
o sea, la violencia la comete una mujer. La violencia en este caso la está cometiendo una misma mujer.
Exactamente, eso es lo más doloroso, que incluso lo cometen muchas mujeres. Entonces, te introducen el aparato que es para eso y no te preparan, no te dan una clase, una preparación previa, ¿no? Y te dicen, mira, vamos a hacer esto, esto es para esto, para tu... No, eso no existe. Simplemente dicen, ábrete, hazte de cuenta que estás teniendo sexo, ¿cómo para tener sexo si no protestas, ni chillas, ni dices nada? Y eso yo lo viví en carne propia, y no solamente yo, eso lo ocurre en muchísimas mujeres. Lo que lamentablemente no lo denuncian, porque en primera no hay dónde denunciar. En segunda, si lo denuncias, pasa desapercibido. Realmente el Estado, el régimen, no hace nada con respecto a eso. Y otra cosa es que está también naturalizado en la sociedad, lo ven como algo normal, no ven la necesidad de exigir porque haya un tratamiento adecuado y una atención adecuada. Entonces son cosas que realmente estamos viviendo las mujeres hoy en día y tienen mucha relación precisamente con lo que comentaba la muchacha, ¿no? del inicio de nuestra entrevista. Y realmente tiene mucha vigencia.
Cuando yo vivía en Cuba, eso sucedía también. No solo cuando uno sabe hacer las pruebas citológicas, que bueno, es recomendable por un problema de salud para nosotros todas las mujeres, en el caso del cáncer, que podamos tener o no. Pero estoy recordando, y yo no sé, esto además está extendido. Desgraciadamente, esto que estamos hablando ocurre en cualquier lugar de Cuba, cualquier mujer, cualquier persona que hasta ahora nos está escuchando a ti y a mí, puede incluso opinar. Sería bueno que se pusiesen en contacto con nosotros o incluso con Redamu para que digan, para que den su testimonio, para que tengan esa posibilidad de denunciar, de decir lo que están sucediendo. O sea, ocurre también en el caso de una mujer, pueda estar embarazada o no pueda estar embarazada, asiste a una consulta de un ginecólogo para una revisión diaria o porque tenga cualquier tipo de problema de interior, algo que es desgraciadamente muy común en Cuba, que son los temas de la cervicitis, por el tema del agua, el agua tan contaminada, y va una persona a ver en una consulta de ginecólogo y de pronto tú estás en aquella posición y tienes no solo al ginecólogo, sino a todos los demás estudiantes de medicina puestos delante de ti como si tú fueras un libro. Además, sin ningún tipo de privacidad, nadie te pregunta, nadie te dice, oye, mira, ¿tú crees que podamos, tú puedas ser alguien para nuestra clase? ¿Eso sigue sucediendo, Kirenia?
Sí, la violación a la ética es enorme. Mira, tú estás hablando a nivel, por ejemplo, de hospitales, de policlínicos, pero en el consultorio no hay privacidad. De hecho, en mi consultorio no hay ni puerta. Entonces, mi esposo, mi pareja, cuando me acompaña, tiene que estar impidiendo que las personas pasen para que no me vean. Incluso muchas, si no estás atenta, pasan y me piden permiso. Y las enfermeras le dan que pasen y empiezan a charlar y a conversar como que está ahí, no es una persona, y una persona que merece respeto, ¿no? Entonces todo eso está ocurriendo y es así literalmente. Los estudiantes de medicina van y te estudian como que lo que está ahí no importa, ni siquiera te piden permiso, ni siquiera te consultan, mira, necesitamos que otras personas vengan y te vean para que aprendan, y uno hasta puede que lo entienda, pero es que no te preguntan, eso lo hacen deliberadamente, sin el consentimiento del paciente, y eso está ocurriendo así actualmente.
Eso es lo peor, no hay un control, nadie ha ejercido ese tipo de control, no se pone por escrito, no se establece ese tipo de protocolo, no se respeta tampoco. Ahora, Kirenia, como psicóloga, ese tipo de comportamiento al que las mujeres se enfrentan cada día, ¿cuántas personas a esta hora, hoy, que nos están escuchando, durante el transcurso de la semana han tenido que vivir lo mismo que tú y yo estamos comentando, o cosas peores, fíjate, o cosas peores? Ahora, ¿eso puede influir en la psiquis de la mujer? O sea, ¿esto puede traer algún tipo de consecuencia psicológica también? Porque no estamos hablando solamente de golpes, estamos hablando, digamos, que de algún tipo, o sea, son agresiones que van directamente a la moral de las personas.
Sí, mira, déjame decirte, a ver, todo acto de violencia contra una persona genera traumas en las personas. Es decir, en mi preparación como psicóloga, yo he estudiado lo que eran las traumas de T mayúscula y los traumas de T minúscula. Y los traumas de T mayúscula son los que son las violaciones físicas, los golpes, que ocasionan serios problemas psíquicos. Pero los traumas de T pequeña tienen más bien que ver con ese trato, no hacia las mujeres y hacia las personas. Y precisamente eso favorece que las mujeres tengan miedo de incluso ir y atenderse, aunque sepan que es para su propio bienestar, pero dicen, no me cuidan, mi cuidado personal y físico está a la luz pública, cualquiera puede venir y verme, y entonces crea una serie de miedos a la mujer a descubrirse con a su sexualidad, que es algo muy normal, además de que es necesario, porque, a ver, tenemos que tener claro que todos estos estudios son muy importantes para nuestra salud, ojo, y para detectar a tiempo determinadas enfermedades que pueden curarse, ¿no? Con anterioridad. Pero es que no queremos, porque precisamente no hay una atención privada, no hay una atención especializada, y es tanta la violencia, y como no hay dónde podemos irnos a quejar, pues simplemente tenemos miedo de ir. ¿Cuántas enfermeras? También eso forma parte de violencia, tienen que ir a las casas de las mujeres y decirle, oye, mija, porque así lo dicen, oye, mija, tú no piensas hacerte lo anal, incluso hasta vocear, que todo el mundo en la cuadra se entera de que tú estás en etapa ya de hacerte determinado chequeo, y todo eso atenta, la mujer coge miedo, realmente ven a las enfermeras y se encierran, y realmente hasta yo lo haría igual. ¿Ves? Porque no se dan cuenta que es mi vida personal, mi vida privada, y yo no tengo por qué hacerlo público. Además, tengo el derecho de guardar toda la privacidad que yo considere al respecto. Entonces, por supuesto que causa muchos traumas. Cualquier tipo de violencia que se haga a la mujer ocasiona trauma. Es decir, la violencia psicológica está presente no solamente en la violencia obstétrica, sino en los demás tipos de violencia, como la verbal, la física, la doméstica, la económica, la laboral. En todas está presente la violencia psicológica, porque estás hablando de la psique y del ser humano.
Exactamente. Fíjate que es que estamos hablando, comenzamos hablando de un tipo de violencia, pero todo se va como enganchando, ¿no? O sea, pasamos de una cosa, pasamos a otra. O sea, definitivamente en Cuba reina una especie de violencia múltiple. O sea, porque incluso a nivel internacional, cuando se habla de violencia de género, cuando se habla de violencia, se habla de lo que pueda suceder con la mujer dentro de casa, en el trabajo, cosas así. Pero es que en Cuba, además, este tipo de regímenes, de dictaduras, tienen otras características que siempre van un paso más allá. Y a veces, cuando las personas no son lo que están dentro de Cuba, las mujeres que incluso emigran, continúan con esos traumas que tienen desde niña, porque es que esos traumas comienzan desde las propias niñas, desde que están en las escuelas, desde que, por ejemplo, las niñas tienen que ir al baño de la escuela y se encuentra que el baño o está sucio o directamente no tiene puerta. Eso también es una forma de violencia, Kirenia.
Sí, mira, yo te voy a contar algo que me pasó a mí en la terminal de La Habana, en la de ómnibus nacionales. Supuestamente cuando se inauguró, que le hicieron nueva, no sé qué, los baños, increíble, los baños, la puerta de los baños está puesta hasta la mitad, de manera tal que cuando tú te vas a agachar a orinar, se ve completo por debajo de la puerta, es decir, la puerta está mal puesta, está a un nivel que solamente lo que te tapa es el rostro, no te tapa el cuerpo, que es lo que debería taparte completo, a ver, porque no tiene por qué saber la otra persona que estoy ahí, ni quién es, pero lo que te tapa básicamente nada más el rostro, todo lo demás, tu cuerpo está al descubierto. Entonces son cosas que realmente llaman mucho la atención, cómo no hay un cuidado al respecto con eso. La lógica misma te lo dice, si es un baño de mujeres, tienes que tratar de que sea lo más privado posible, ¿no? Y tener todas esas cosas en cuenta, pero no, aquí en Cuba el régimen realmente eso no es lo que le preocupa, lo que le preocupa es que ya se hizo el baño, de que todo está nuevo y darlo a conocer como que todo está bien en Cuba, ¿no? Y realmente no es así.
Claro, ese es un tipo de violencia demasiado hostil que enfrenta cada día la mujer cubana. Son realidades que hay miles y cientos de historias que pudiéramos estar recogiendo, Kirenia. Es lo que hemos vivido, y por esa razón es que nosotros desde aquí intentamos sobre todo educar
a las mujeres, a las personas, no solo a las mujeres, sino también los hombres que hasta ahora nos escuchan, las niñas, los niños, los adolescentes, que conozcan que eso que sucede no es lo normal, que esos son tipos de violencia que desgraciadamente están institucionalizadas, pero incluso la propia sociedad también las ejerce. El mayor ejemplo es una enfermera que es capaz de ser violenta con la paciente que tiene delante.
Y lo que necesitamos y hacemos un llamado es que por favor a todas aquellas mujeres dentro de la isla y fuera que hayan sufrido de eso, a darlo a conocer para que se vea que no es un caso aislado ni es un caso específico de alguien en particular, sino que es una problemática generalizada. Que no teman a denunciar ni a darlo a conocer, que eso más bien nos ayuda precisamente a hacerle a insistir y a obligar al régimen a que tome medidas al respecto, que al final es para beneficio de la población y de nosotras las mujeres.
La educación, que es fundamental, es educar y formar valores que se han ido perdiendo al cabo de 60 años, hay valores que se han perdido, y ojalá podamos recuperar alguna vez o por lo menos formarnos nuevos valores mucho mejor dentro de la sociedad. Pirenia, cualquier persona que a esta hora nos escuche, que se quiera poner en contacto con Redamu, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo lo tiene que hacer?
Bueno, nosotros tenemos una serie de... Nosotros estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y también tenemos un correo que es redmujer@gmail.com, que a través de ese correo electrónico nos pueden localizar también por Facebook, por Twitter y por Instagram. Estamos en todas las redes sociales. Si el que desee comunicarse, pues lo puede hacer. Nosotros incluso tenemos un grupo de Facebook que se llama así, Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, donde publicamos artículos de opinión, donde publicamos denuncias con respecto a la violación a los derechos de la mujer en Cuba. También publicamos las actividades que estamos haciendo. Por ejemplo, nosotros elaboramos recientemente un informe para presentar ante la CIDH, donde precisamente hablábamos sobre todas estas situaciones que vive la mujer cubana en el día a día, específicamente en esta etapa de COVID-19, de pandemia, que la agresión y la violencia doméstica ha aumentado considerablemente. Y precisamente, bueno, nosotros vamos a conocer todo esto a través de nuestras redes.
Interesante, sobre todo el uso de las redes sociales, que es tan fundamental. En este momento, ese uso de las redes sociales, que casi todo el mundo está conectado, incluso dentro de Cuba, que conozcan que tienen ese espacio, que conozcan que tienen esa posibilidad, que busquen, que estudien, que se documenten. Y me parece muy bien este tipo de eventos que ustedes realizaron, este de la CIDH, por ejemplo, donde han puesto de relieve la realidad que vive la mujer cubana, la que está todos los días, la que se levanta todos los días pensando de qué va a poner en la mesa de su casa para que ese día puedan desayunar, almorzar o comer, lo más básico. Y ahí tenemos otro tipo de violencia, así que siempre de violencia, desgraciadamente en Cuba tenemos tanto de qué hablar, es un tema tan cotidiano, es un tema tan real y tan triste, Pirenia.
Sí, sí, realmente es así. Incluso la sobrecarga de actividades domésticas a las mujeres es muy alta. Realmente el Estado, como bien yo te comentaba anteriormente, no existen políticas públicas que vayan dirigidas precisamente a mitigar esto, ni incluso educan a la población en función de eso, porque al final el hogar es de todos. Las actividades domésticas no deberían tener sexo, ¿no? Por lo menos nosotros lo pensamos así. Al final, si vivimos una familia, convivimos todos juntos, todos deberíamos cooperar, pero realmente a nivel de sociedad, esto no se enseña, esto no se educa, y que debería hacerlo. Sí, en todo lo que el Estado, en todas las leyes y políticas públicas que el Estado dicta, en todas, está mediatizada por estereotipos de género, y eso atenta mucho contra la mujer, porque son estereotipos de género que no favorecen en muchos casos a la mujer cubana. Entonces, básicamente, eso es por lo que nosotros estamos luchando, ¿no?
Así es. Pirenia, quiero agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Abriendo Espacio, un programa donde tenemos que seguir hablando de la violencia en Cuba, una violencia que tiene muchísimos matices y no podemos cansarnos nunca de esto. Gracias, Pirenia, por acompañarnos.
Gracias.
De verdad que sí.
Gracias a ustedes. Y bueno, si me permites, antes de terminar, poder decir específicamente cuáles son nuestras redes para que nos localicen muchísimo mejor y vayan directo. En el caso de Facebook, nuestras redes @redamuc. En el caso de Twitter es igualmente @redamuc. Nuestro Instagram es @redamucuba y nuestro correo electrónico, que me disculpa que no lo dije adecuadamente, pero nuestro correo es redmujer18@gmail.com. Esas son las redes por las que nos pueden contactar a nosotros sin ningún problema. Y bueno, estaríamos muy, muy orgullosas y felices porque las personas nos contacten y nos cuenten su historia. Eso para nosotros sería muy valioso.
Claro que sí, fundamental. Kirenia Flores con nosotros aquí en Abriendo Espacio. Yo soy Ariana González y espero la próxima semana.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. O envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Voces que inspiran, conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Los sábados y domingos a las 7 de la noche, por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.